Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que, como siempre, os va a acompañar en este lunes 3 de febrero hasta las 4 de la tarde. ¿Cuánta ilusión levantó en el celtismo el retorno de exjugadores del Real Club Celta en el pasado verano? ¿Cuánta ilusión en el celtismo y en el entorno del equipo vigués, medios de comunicación incluidos? Pero a veces los deseos no se corresponden con la realidad. Y sin cumplir un año de aquella operación retorno, casi todos nosotros coincidiremos en decir que esa operación retorno no ha dado los réditos esperados. Y evidentemente hubo muchos nombres propios que quisieron que formaran parte de esta operación retorno. Algunos, Antonio Chávez, el director general del Real Club Celta, con algunos no contó. Y la vida a veces es así de caprichosa. Tabla de goleadores en la primera división. Messi 14 goles, Benzema 13, Luis Suárez 9, Luis Suárez 11 y un quinteto con 9 jugadores, 3 extranjeros y 2 nacionales. El canario Ángel, jugador del Getafe. ¿Y qué cosas tiene la vida? José Lu Mato, el delantero del Deportivo Alavés, que contabiliza 9 goles. En su día partió en dirección al Real Madrid. Después de muchas idas y venidas, ha recalado en Vitoria y lleva 9 goles. Con este no se contó para la operación retorno. Y no deja uno de ver con envidia esa clasificación de goleadores. Porque gol, lo que se dice gol a día de hoy, es lo que le falta en cantidades industriales al equipo de Óscar García Junyent.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
La 22ª jornada de Liga en Primera División nos ha dejado una nueva derrota del Real Club Celta y, por consiguiente, una nueva oportunidad desperdiciada para abandonar la zona del descenso. Es más, tras los resultados sabidos, el Celta ha pasado de la antepenúltima a la penúltima plaza, pero la salvación sigue estando únicamente a un punto. Esa salvación que sigue marcando el Real Mallorca con 18 puntos, uno más de los que tiene el Real Club Celta, que eso sí, después de lo sucedido, de lo acontecido en las últimas 48 horas, recupera el dudoso honor de ser el equipo menos goleador de la categoría, con un total de 17 tantos marcados. Y ese podría ser, Santi, el principal argumento para justificar la derrota del sábado en Mestalla. Buen partido del Celta, en absoluto el equipo de Óscar mereció la derrota, pero de nuevo la falta de gol penalizó a los vigueses y los penalizó duramente.
Sí, y de hecho los números nos llevan que a estas alturas del campeonato, Antonio, el Celta sea, a pesar de la gente que se fichó, ya que hacía referencia en el arranque de este tiempo para el deporte el pasado verano, en la llamada operación retorno, con Santi Mina, con Yago Aspas, con gente de mucho talento, gente como el Toro Fernández y demás, pues lo cierto es que este equipo a día de hoy es, con 17 goles, el conjunto menos goleador de toda la primera división. Un Celta que, después de lo sucedido el sábado por la noche en Mestalla, acumula 8 partidos consecutivos sin conocer la victoria, sin conocer los 3 puntos. Recuerdo que este Celta tan solo ha sumado 3 triunfos, 3 victorias en los 22 partidos que se llevan disputando.
Y en la clasificación se empieza a abrir un preocupante hueco, porque el Mallorca, cuarto por la cola, tiene 18 puntos, pero por encima Eibar y Deportivo Alavés con 24, Valladolid con 25, Levante con 26, urge espabilar y además de forma inmediata para no ver agravada todavía más la posición en una clasificación general, insisto, que sitúa al Celta en la 19ª plaza después de la derrota en Mestalla, que dijeron los protagonistas tras el 1-0 de Valencia.
Empezamos escuchando las reflexiones en la sala de prensa de Mestalla del entrenador de Óscar García Junyent, haciendo referencia al trabajo de sus delanteros. Una de las novedades que ponía, entre alguna otra que vamos a comentar durante los próximos minutos, era dar entrada en ataque al Toro Fernández, del que se dijeron tantas cosas durante el pasado mercado de invierno, el pasado mercado de enero. Se refería al trabajo de los delanteros, Óscar García, aunque reconoce que entre los problemas que está teniendo el equipo, sin duda el más acuciante, el más grave, es la evidente falta de gol.
Bueno, todos nos han ayudado, pero lógicamente los delanteros viven del gol y es lo que necesitamos, que en esta segunda vuelta el porcentaje de acierto de cara a gol sea más alto, porque ocasiones creamos para empatar y ganar.
De todas formas, reconocía Óscar García que aunque el equipo tiene una falta de gol muy notable, muy evidente, y eso, en el tramo final del partido debutó el último en llegar en el pasado mercado de invierno, Fedor Smolov, que tuvo sus primeros minutos como jugador, como futbolista del Celta, reconocía a Óscar que el buen partido de su equipo había merecido un resultado más positivo, cuanto menos, dice el técnico de Sabadell, un empate.
Es que yo creo que jugando así es como van a llegar los resultados. Yo creo que hay que destacar el buen partido que hemos hecho ante un equipo de Champions que venía de ganar al Barcelona aquí en casa. Y creo que ha sido un resultado injusto y merecido.
Sorprendió también Óscar García en la alineación por cambiar no solo algunos nombres, sino también por modificar de inicio el sistema. Salir con defensa de 5 futbolistas, salir con 3 centrales, con Aidó, con Araújo y con Murillo. Una defensa que, curiosamente, para el equipo vigués, modificó en un momento del partido que sirvió para que el Valencia aprovechase la situación y anotase, por medio de Carlos Soler, el único tanto del partido que le dio los 3 puntos al conjunto valencianista. Sobre la defensa de 5 y el momento del cambio, esa es la explicación que daba el técnico catalán en sala de prensa.
Seguro podía haber llegado también con 5, lo que queríamos es ir a ganar el partido, ¿no? Lo que no queríamos es conformarnos con un empate, queríamos ir a por el partido. Ha sido un cambio ofensivo que ya lo teníamos planeado en el plan de partido y también hemos tenido ocasiones para poder empatar, para poder marcar. El Valencia ha aprovechado la que ha tenido y nosotros no.
En las últimas horas, Óscar ha sido en algunos casos criticado o fuertemente criticado por este cambio, por pasar de una defensa de 5 a una línea de 4 en los últimos minutos. Cierto es que la dinámica del partido en la recta final se había convertido en un choque de ida y vuelta, pero al menos yo nunca criticaré a un técnico que quiere ser ambicioso y que quiere sumar de 3 en 3, máxima en la situación en la que se encuentra el Real Club Celta. Aquí le hemos criticado por muchos cambios en las alineaciones, por no saber muy bien a lo que jugabas, pero Santi, insisto, si no ha sido el mejor partido de Óscar como entrenador del Celta, más allá del resultado final, si no ha sido el mejor, ha sido el segundo o el tercer mejor.
Sí, porque quizá que el partido famoso del Villarreal, en el que Óscar consiguió los únicos 3 puntos desde que se convirtió en técnico del Real Club Celta, la verdad es que el partido de Mestalla fue un partido notable al que, insistimos, le sigue faltando el problema más acuciante, más grave que tiene este Celta, y es que Iago Aspas no está teniendo su mejor temporada y los delanteros que la acompañan, pues qué vamos a decir, el Toro, que estuvo más fuera que dentro, y Santi Mina, que sigue estando tremendamente lejos del Santi Mina, que sin ir más lejos y haciendo referencia al último partido, vimos precisamente vistiendo la camiseta del Valencia. Un Iago Aspas que cumplía 200 partidos en primera división este pasado fin de semana en la capital del Turia y que reconocía que ahora mismo el Celta está en una dinámica negativa, pero que esto puede cambiar en cualquier momento. 8 partidos consecutivos sin conocer la victoria. De ahí que la balanza, dice Aspas, se decante en los últimos tiempos y de forma muy permanente hacia el lado contrario.
Creo que llevamos muchos partidos haciendo muchas cosas bien, pero bueno, cuando estás en esta dinámica parece que cae todo del otro lado, en vez de caer el rechazo para ese lado, pues cae para otro. Luego pues hemos tenido ahí 2 o 3 nosotros que nos ha faltado esa pizca de suerte, pero bueno, no queda otra, este es el camino, es lo que nos ha traído hasta aquí, a seguir trabajando, seguir luchando, y bueno, creo que los resultados acabarán llegando, porque el equipo creo que los merece.
Sobre el césped de Mestalla y con los compañeros de Movistar Televisión, daba Yago Aspas las gracias a los en torno a 450-500 aficionados que estuvieron apoyando al equipo celeste en el estadio valencianista. Muchos de ellos, en torno a 300, llegados en autobús tras viajar durante todo el día desde Vigo hasta Valencia. Entre ellos, curiosamente, los padres del propio Yago.
Más que nada darle las gracias, han pegado un palizón de 1000 kilómetros, mis padres también han venido en el autobús, pues es de hacérselo ver, y bueno, creo que tenemos que darle una alegría pronto porque se la merecen, apoyan muchísimo al equipo, nunca nos va la cara, siempre apoyándonos, y bueno, a nosotros también nos duele y muchísimo estar en la situación en la que estamos.
Y ya minutos después de finalizado el encuentro, que terminó con derrota 1-0 del Celta en Mestalla frente al Valencia, en la Casa del Fútbol, en Movistar, Fran Beltrán atendía a nuestros compañeros de la televisión para reconocer que se marchaban de Valencia con malas sensaciones por esta nueva derrota, porque el equipo sigue inmerso en puestos de descenso y sobre todo porque a nadie se le escapa que el Celta tiene un evidente problema de cara a ver la portería contraria.
Bueno, la sensación que queda es lógicamente mala, una derrota que yo creo que el partido ha estado muy parejo a la hora de ocasiones y bueno, creo que nosotros también hemos tenido muchas llegadas, muchas claras y no hemos sabido meterlas dentro. Y bueno, yo creo que lo que más nos falta es el gol, tiene que entrar la pelota y tiene que ser ya.
Varias cosas, Santi, para cerrar el capítulo con el Real Club Celta. En Mestalla vio la quinta cartulina amarilla, Kevin Vázquez baja. Para el partido, para el próximo partido de Liga ante Sevilla.
El canterano que vio, como dices, esa quinta cartulina amarilla que le va a impedir, por lo tanto, jugar el partido frente al Sevilla del próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde en Balaidos, a pesar de que Kevin venía teniendo continuidad en las últimas jornadas.
Semana de presentaciones. Mañana, Smolov. El miércoles, Onésimo Sánchez. Y, por cierto, el ruso, que fue el último en llegar, ya ha debutado, algo que no ha hecho todavía Bradarich.
Correcto. Bradarich es el único de los tres fichajes que ha hecho el Celta, de las tres incorporaciones, para ser más pulcro, más exacto, que ha hecho el Celta en el pasado mercado de invierno. Es el único que queda por jugar, porque el ruso ya tuvo algunos minutos el otro día en Mestalla, dejó algunas pinceladas, algunas muestras, aunque es verdad que, como apuntabas, Antonio, el partido ya entró en una dinámica un poco rara, un poco de correcalles, de ida y vuelta, y ahí tuvo más problemas el delantero Fedor Smolov, que va a ser presentado mañana en el Salón Regio de Asede a la 1:30 del mediodía.
Y en la vuelta al trabajo, hoy lunes, alabado sea el señor, David Junca ya trabaja normalmente con el resto del grupo. Recuerdo, el lateral zurdo catalán de baja desde el pasado 9 de noviembre.
Sí, partido que el Celta perdía en el Camp Nou, en el debut precisamente de Óscar García, ahí que haya lesionado Junca. Desde entonces hubo un momento que parecía que se reintegraba al trabajo con el grupo, tuvo que ir con el doctor Cota, con el jefe de los servicios médicos del Celta a Madrid para pedir una segunda opinión porque no se recuperaba de una talalgia. En este caso, segunda reentré, por decirlo de alguna manera, al trabajo con el grupo. Hoy parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros de David Junca, a ver si tiene suerte y de esta si consigue recuperarse definitivamente de ese problema, de cara al partido que tiene el Celta, insistimos, el próximo domingo 6:30, partido para el que por fin, en este caso sí, el Celta se ha puesto las pilas con entradas a precios razonables, a precios asequibles para los abonados, y conseguir una buena entrada, que buena falta le va a hacer al equipo.
Hasta 4 localidades podrán retirar los abonados del Real Club Celta al precio de 5 euros. Esa misma medida se adoptó en el último partido que el Celta jugó en Balaidos ante el Eibar, pero esa medida se hizo pública en la tarde del sábado, menos de 24 horas antes del partido contra el Eibar. Al menos en este caso han sido previsores. Será porque le empiezan a ver las orejas al lobo Carlos Mourinho y su gente. Cuida la garganta, peón. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! No se confundan, sigue
presente. COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Antes de regresar al fútbol, mínima incursión por el balonmano, porque este fin de semana no ha podido ser más positivo, más importante para los intereses de nuestros dos equipos femeninos más representativos. Mecalia Atlético Guardés ha logrado el billete para la Challenge Cup después de ese doble enfrentamiento disputado en Asangriña sábado y domingo contra Zalgiris de Kaunas lituano. En el primer partido, victoria para las de Prades por 30-23 y con esa renta de 7 goles. Ayer empate a 34 que, como digo, le permitirá a Mecalia Atlético Guardés estar en el sorteo de cuartos de final de la Challenge Cup, que va a tener lugar el próximo 11 de febrero, y en donde además de Mecalia hay ya clasificado otro equipo español, el Aula Cultural de Valladolid, las portuguesas del Madeira y dos equipos croatas como son Lokomotiv de Zagreb y Bjelovar, insisto, también de Croacia. Y si el Guardés nos dio una alegría, también nos la dio, pero haciéndonos sufrir muchísimo, conserva Sorbe Porriño. Partido jugado en la tarde-noche del viernes, partido a cara de perro, porque Porriño, penúltimo clasificado y en descenso, visitó a Alcobendas. Al final de los 60 minutos, 21-22 para el equipo de Isma Martínez, que parecía haber encarrilado el partido en el primer tiempo, donde tuvo hasta una renta favorable de 8 goles. Al final el partido se le complicó, de ganar de 8, pasó a perder de 2, y gracias al último parcial con un 0-3 para las porriñesas, victoria que se viene para Porriño y el conjunto, insisto, porriñés, que con estos 2 puntos sale del descenso. Esperemos que de forma ya definitiva. No jugaron en la división de honor B masculina, en la división de honor plata, no hubo jornada este fin de semana. Y recuerdo que el próximo fin de semana se reanuda, tras el parón por el Campeonato de Europa, la Liga Sobal.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Regreso al fútbol y regreso para hablar de nuestros tres representantes en la segunda división B, en donde una vez más Coruxo tiene que merecer toda nuestra atención. Defendió, y además de la mejor forma posible, su cuarta plaza. Consiguió una victoria importante ante el Sporting B ayer en Obao. Importante porque hubo que remontar el primer tanto del partido, logrado por el equipo visitante. Doblete de David Añón al final, 3-1. El Coruxo es cuarto con 37 puntos. Muchos puntos para su técnico, Michel Alonso.
Muy bien, son moitos puntos, pero tenemos que seguir falando de puntos nada más. Venen rivales complicados, todos os son, pero bueno, ahora vamos a Ibiza, vengo a Baleares, van a ser partidos pues muy complicados, pero bueno, certo que temos 37 puntos, que xa digo que é o que temos que mirar.
10 victorias y 7 empates es el balance del Coruxo, que, como digo, es el cuarto clasificado. El octavo es el Pontevedra. Ayer se enfrentó a su verdugo en la Copa del Rey, se enfrentó al Ibiza de Pablo Alfaro en Pasarón, partido en donde al final de los 90 minutos el marcador no se movió. Empate sin goles, un punto para el Pontevedra y un técnico, Carlos Pouso, que reconocía que el partido de los suyos le había dejado buenas sensaciones.
Sí que me voy con, y me da la impresión de que la mayoría de la gente, con mejores sensaciones, ¿no?, que otros días. Y eso para mí es importante, ¿no? No se ha reflejado en el marcador y es una pena, es una lástima, pero yo creo que de cara a nosotros mismos nuestra autoestima ha subido, no tengo ninguna duda. Hemos demostrado que hemos competido contra un equipazo, ojito, ¿no? Estamos hablando del Ibiza, que mucha gente puede decir, ¿quién es el Ibiza? Evidentemente no tiene la historia del Pontevedra, indudable, pero una inversión entre 3 o 4 veces mayor. Por lo tanto, un respeto para el Ibiza.
El Ibiza, que es ahora mismo el tercer clasificado en este grupo 1 de la segunda división B, en donde el Celta B sigue como antepenúltimo clasificado en zona de descenso. El debut en el banquillo del filial de Onésimo Sánchez trajo como consecuencia empate a un gol en su visita al Marino de Luanco. Un técnico, un debutante en el banquillo, Onésimo, que estaba contento por lo que había podido ver de los suyos.
Muy contento con la actitud de mi equipo, un margen de mejora, obviamente. Para mí estamos empezando, solo llevamos una semana de trabajo, pero bueno, muchas cosas buenas, y creo que sinceramente al final se nos han escapado dos puntos, porque en un campo muy difícil ante un rival que tiene mucho mérito, creo que hemos debido ganar.
El play-out está ahora mismo a 3 puntos, la salvación a 4 para un Celta B con este nuevo proyecto en el que confía ciegamente Onésimo Sánchez.
Hombre, si no, no vengo, no hubiera ido. Sí, por filial tenemos todos. Nosotros manejamos unos condicionantes de un equipo filial, de un equipo joven que tiene sus pros y sus contras, evidentemente, pero veo calidad futbolística, veo calidad humana y sobre todo veo que quieren aprender. Es un equipo que tenemos que competir.
Nuevo entrenador, nuevo máximo responsable técnico del Celta B, Onésimo Sánchez. Cuando las cosas se hacen mal y no hay paliativos ni justificaciones que valgan. Las primeras declaraciones como técnico del filial celeste las realizó en el día de ayer Onésimo, porque el Celta no lo quiso presentar y prohibió hacer declaraciones al nuevo técnico a lo largo de toda la semana pasada, cosas que tienen difícil, muy difícil o ninguna explicación. Presentación oficial de Onésimo este miércoles. Mañana es Smoloff, el miércoles Onésimo Sánchez. Más de uno esta semana con lo que tiene por delante se nos va a agotar.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él?
Celebrar este preacuerdo.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting.
Digamos, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie. Es que siempre
bueno,
me cogía.
Llevaste un carrerón.
Si revisamos de forma global lo que nos ha dado deportivamente este último fin de semana a los equipos más representativos del deporte pontevedrés, yo creo que hay, se contabilizan más alegrías que decepciones. Sin duda, una para muchos inesperada se produjo ayer en el campus universitario de As Lagoas Marcosende, partido de rugby, división de honor B, grupo A. Llegaba el líder, llegaba el todopoderoso Guecho, y el Caleido Universidade de Vigo le hacía hincar la rodilla al cuadro vizcaíno. 24-19 al final del partido, cuarta victoria consecutiva de un Caleido que sigue alejándose de la zona baja porque quiere instalarse en la zona media de la tabla clasificatoria. Vicente Prieto, Tito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menudo resultado, ¿no?
Sí, la verdad es que dimos la campanada.
Un partido con, estaba viendo el desarrollo del marcador, con muchísimas alternativas. Perdíais 17-19 y acabasteis ganando 24-19. Fue un partido tan duro como parece reflejar esos diferentes fases por los que pasó el partido.
Sí, yo creo que físicamente fue de los partidos más duros que tuvimos en lo que era la temporada.
¿Y el Guecho se durmió en los laureles, se confió o le acabaste sometiendo?
Se juntó más que confiarse, yo creo que se encontró una defensa que no se esperaba encontrar, y también se juntó, que creo, en mi opinión, que tomaron alguna mala decisión confiando en su superioridad a la melee, y se juntaron varias cosas.
Y total, que el subidón de moral para vosotros tiene que ser enorme. Estáis en una dinámica positiva en donde casi todo lo que intentáis os sale bien.
Sí, la verdad es que son dinámicas, ¿no? Cuando estás, que no ganas un partido, parece que todas las jugadas van en tu contra, y cuando estás ganándolos parece que la suerte va a tu favor.
Y a partir de ahora, Tito, ¿A qué podemos aspirar? ¿En qué podemos pensar? ¿Nos estamos volviendo todos locos? ¿O hay que ir partido a partido y cuanto antes se asegure la permanencia, evites el descenso directo, evites esas promociones que os tienen un mes en vilo? ¿Qué es en lo que tiene que pensar Caleido?
Nosotros lo que nos tiene que servir este partido es para darnos la moral y la confianza de que si entrenamos bien, llevamos un buen equipo y hacemos las cosas como debemos, se le puede ganar a cualquier rival en la categoría. Luego está claro que los viajes penalizan mucho, se hacen pesados, pero por lo menos los partidos en nuestra casa tenemos que sacarlos adelante y puntuar todo lo que podamos fuera.
Tito, enhorabuena por el resultado de ayer.
Muchas gracias.
24-19 ganó Caleido al líder Getxo en un fin de semana en donde también destacó en trial, cuarta prueba del Mundial X-Trial 2020 celebrado ayer en el Palau Sant Jordi, Jorge Casales, el piloto gallego que consiguió la tercera posición inmediatamente detrás de dos monstruos, Tony Bou y Adán Raga.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Tengo que hablar de baloncesto, pero rápidamente. Dos equipos, resultados de dos equipos nuestros. Fútbol Sala, División de Honor Femenina. Cayó con estrépito Pollo Pescamar en su visita al líder Atlético Navalcarnero por 7-1. Pollo Pescamar que mantiene la quinta plaza. Voleibol, Superliga Masculina 2. Partido disputado el pasado sábado en Vigo. El Dumbría, segundo clasificado, venció a Vigo Voleibol, que opuso resistencia por 3-1, los vigueses ahora mismo en tierra de nadie, ocupando la sexta plaza.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en básquet, en Liga Leporo, ganó Marín, ganó Peixe Galego, ganó a Granada. Tercera victoria de la temporada para el equipo de Javi Llorente. Sigue ocupando la última posición, pero insisto, subidón para el Marín. Su técnico Javi Llorente estaba absolutamente contento.
Hay jugadores que han mejorado mucho. Yo creo que los últimos dos partidos ya nos hubiésemos merecido una victoria y bueno, no fue. Hoy hemos tenido, hemos estado mejor al final y quizás pues también jugar con los nervios que tenía Granada y bueno, yo creo que hemos sido justos ganadores porque hemos hecho un buen trabajo y porque hemos tenido el acierto pues que quizás otros días no hemos tenido.
Se le ganó a un equipo como Covirán Granada que con 7 victorias, 4 más que Marín Peixe Galego, entiende Javi Llorente que se le ganó a un potencial rival directo.
Yo creo que la demostración es esta. Poder encadenar 3 partidos a nivel que lo hemos hecho estando en la situación nuestra no es fácil y yo creo que lo hemos hecho, que vamos mejorando y que al final tenemos que quedarnos con esto. Luego que nos dé para llegar hasta donde nos dé, yo creo que ahora mismo no tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en disfrutar hoy, sobre todo en no relajarnos y seguir en esta línea que es la manera de conseguir.
Liga Femenina 2. Dos victorias, una derrota. Las victorias para Arsil, victoria importante para las pontevedresas sobre Avilés, que suman su quinto triunfo de la temporada, y triunfo del Celta Zorca ante Patatas y Jolusa de León, 74-59. El Celta es séptimo, pero tan solo a una victoria de la cuarta plaza para Iciar Germán. Su equipo realizó un buen partido.
La verdad que ha sido un muy buen partido, hemos estado muy bien en detalles de defensa, acertadas en ataque, concentradas durante los 40 minutos y sobre todo hemos sido un gran equipo. Al final no hemos dejado que ellas arranquen, que ellas estén acertadas, yo creo que ha sido durante todo el partido, no solo ese parcial, sino se ha extendido a todo.
Palabras de Iciar Germán sobre esta victoria de un Celta que consigue su décima victoria en lo que llevamos de temporada. Séptima plaza para un equipo que aspira a estar en la lucha por el ascenso a la División de Honor Femenina. Como decía, dos dos victorias, la de Arsilizorca. La nota negativa de la jornada la dio Cortegada, perdió 50-63 ante Baracaldo, y las de Vilagarcía ocupan la antepenúltima plaza con un balance de 4 victorias y 12 derrotas. Únicamente tienen por debajo a Avilés y a Pozuelo. Pues así, hablando de baloncesto, nos aproximamos a las 4 de la tarde. Evidentemente disponíamos de más temas, de lo que no tenemos es de más tiempo. Esto no es un chicle que se pueda estirar o encoger. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.